Hola a todos, nosotros somos Roberto Arriaga, el Tractor, y Francisco García, el Negro. Y esto es Diálogos de Artes Marciales. Un podcast donde estamos invitando a personalidades que nos platiquen sus inicios, su trayectoria, su carrera, sus experiencias, sus proyectos. Por favor, compártanlo. Diálogos de Artes Marciales, el podcast.
Diálogos de Artes Marciales, le da la cordial bienvenida a Ricardo Zuno, cinto negro segundo grado de Kung Fu Kado, de la ciudad de Mexicali, Baja California. Francisco.
Estamos muy contentos por tener a Ricardo Zuna, uno de los representantes y de los competidores más activos y que ahorita ya casi lo hago capitán de la selección de Baja California, acá de Waco. ¿Cómo estás, Ricardo?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a realizar esta entrevista. Es un honor para mí.
Perfecto, muy bien. Ricardo Zuna, platícanos, ¿quién es el famoso Ricardo Zuna?
Bueno, pues además de un deportista, también soy estudiante y bueno, me considero una persona muy abierta, que me gusta brindar apoyo a los demás y ayudar a las personas, y bueno, me apasiona el deporte.
Perfecto, perfecto, Ricardo. Te digo que tú dices que estás honrado de nosotros, de tenerte acá con nosotros. Nosotros estamos igual y yo estoy muy orgulloso de haberte conocido desde chiquitito. Así es que es todo un honor, yo creo que para los tres, estar acá platicando un poquito de tu trayectoria, una trayectoria que va como la espuma, va para arriba. ¿Cómo inicias, Ricardo? Obviamente sabemos que hasta yo creo que desde chiquitito, ¿no?, ahí andabas, pero ¿cómo inicias o cómo te acuerdas tú de haber estado en las artes marciales?
Es una historia bastante curiosa porque, bueno, mi familia siempre ha practicado el karate y, bueno, mi papá me llevaba desde pequeño. Entonces, yo decía que a mí no me gustaba el karate y que yo iba a ser futbolista. Y solo siempre me quedaba 2 horas, veía las clases, pero nunca entraba. Fue hasta los 9 años cuando una vez mi tío es el maestro de karate ahí dentro de la escuela. Entonces, él me dice, ven, ocupo que me ayudes a hacer algo. Ya ingresé y bueno, ahí empecé, me quedé y fue lo que al final se me dio y lo que más me gusta hacer ahora.
Muy bien. Oye, ¿y por qué, así como dices que te gustaba mucho el fútbol, entonces, estuviste en algún equipo o lo jugaste o nada más a los 9 años dijiste, ¿sabes qué? Artes marciales, esto es lo mío y con esto me quedo?
Pues nunca estuve en un equipo de fútbol porque, bueno, okay, aparte de que mi papá decía de que, quiero que entrenes karate y así, ¿no? Porque, bueno, ya era de que casi tradición en la familia, desde mis primos y tíos y mi papá también. Pero, bueno, los deportes siempre se me han dado. Me gusta mucho ver el fútbol y también me gusta mucho jugar voleibol. Pero a mí me cautivó lo que fue el karate y una vez que entré ya no pude salir, la verdad.
¿Sabes? Yo le tiro a la onda de que a mucha gente, porque hemos entrevistado a varios competidores jóvenes, así como...
que las experiencias y momentos que no lo cambiaron por nada.
Ok, creo que se nos cortó un poquito, pero yo decía que hemos tenido un poquito de participantes como tú, Ricardo, y creo que se les da mucho el fútbol por la era del Cristiano Ronaldo y el Messi, ¿no? Entonces es un deporte que llama mucho la atención a los jóvenes. Claro. Ricardo, ¿cómo empiezas en los torneos? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de cuál fue el primer torneo que fuiste? ¿Qué divisiones hiciste?
Sí. Mi primer torneo, yo tenía como alrededor de 3 meses en el karate. Y fue en el torneo de Raimundo Mendoza. La verdad es que me fue, no me fue mal, pero tampoco muy bien, que digamos, no solo gané un tercer lugar en ese torneo, de tres categorías.
No, pero ya llevarte un trofeo ya es bueno, ¿no? Ya es como que ya empecé con el pie derecho.
Sí, claro. No, bueno, para todo, desde el simple hecho de entrar a participar a un torneo, yo creo que ya es un gran paso, porque estás cruzando la línea y, bueno, vas a medirte con otros competidores.
Claro, sin duda alguna, ¿no? Y y entonces, ¿quiere decir que desde que empiezas en varias divisiones?
Sí, eso se dio porque, bueno, mi papá, como él ya lo practicaba, fue de que el que me motivó a decir de que desde que empiezas, escoge un arma y a meterme un poco más de presión. Entonces, yo cuando era cinta amarilla, morada, ya peleaba con las cintas negras de la escuela y así. Además de que éramos de la misma edad, pero ellos habían ingresado pues antes.
Sí. Sí, entonces ya estabas bien fogueado prácticamente, ¿no?
Sí.
Oye, Ricardo, platícanos un poquito cómo fue tu camino a tu cinto negro, cómo lo tienes y a qué edad, más o menos, qué edad tenías.
Sí, bueno, yo ingresé en el 2010 y fue hasta el 2015 cuando hice mi examen de cinta negra. Actualmente son alrededor de 3 años, pero tuve unos lapsos en los que mi papá dijo como, no, vas muy rápido, vamos a detenerte tantito, y esperamos cierto tiempo en una cinta, y así ya después continuamos. Entonces, fue hasta el 2015 cuando hice mi examen de cinta negra.
Y como comentas, ¿no, Ricardo? O sea, la escuela de Kofu Jado y toda la camada que traen ustedes, pues mucho fogueo, mucha competencia. ¿Cuál fue para ti el torneo donde dijiste, sabes que este ya lo estoy tomando más en serio, quiero ir por el primer lugar, por el campeón de la división y por esto y por esto y por esto? ¿Cuál fue ese torneo?
Bueno, desde siempre me considero una persona competitiva, me gusta ganar, pero cuando cambié de perspectiva, de forma de ver las cosas, fueron en 3 ocasiones. Fueron, yo creo que 3 evoluciones totalmente diferentes. Y la primera vez fue cuando comenzamos a salir un poco más al extranjero, a participar en lo que fue NBL. Ahí fue cuando, pues, además de que fueron nuevas categorías, más divisiones, nueva gente, ahí fue cuando dije, bueno, tengo que entrenar más. Después tuve la oportunidad de ir a Europa en 2017. Y pues fue igual, otro cambio totalmente de, tengo que entrenar más, nuevos competidores. Y en el 2018, cuando tuve la oportunidad de ir al Mundial de Waco, fue cuando la mentalidad que ahorita es la que tengo, que es entrenar más, ser más dedicado, más constante y meter más esfuerzo en sí. Porque, bueno, vi el nivel, vi los competidores, vi lo que se necesita, entonces sé mucho en lo que es trabajar, ¿no?
Ok, y quiere decir que desde tu primer torneo, vaya, empiezas en las tres divisiones, o sea, en porque esas son las que nosotros te hemos visto más en kata, en armas y en pelea.
Sí, así es. Desde mi primer torneo, esas fueron mis 3 divisiones.
Ok, y con esas ya te quedaste, ¿no? Porque en todos los torneos que al menos te hemos visto, Francisco y yo creo que está de acuerdo conmigo, regularmente es las 3.
Sí, bueno, durante NBL también hacía lo que era pelea continua y, okay. Y bueno, pelea por equipos también. Pero actualmente solo estoy haciendo, dentro de Waco, solo estoy haciendo lo que es armas y pelea. También tengo pensado este año participar en lo que es Light Contact, porque la verdad es que me llama bastante la atención esa categoría. Entonces, sí me gustaría participar.
Un fuerte reto, ¿no? Querer entrar a esa división.
Sí, claro, se necesita bastante, pero se puede lograr, se puede lograr.
No, además estamos hechos de retos, es que, y te digo,
Sí, claro que sí.
conociendo toda tu trayectoria, yo sé que le vas a echar muchas ganas y vas a salir con muy buenos resultados. Oye, platicabas ahorita de NBL, platicabas de los torneos un poquito más grandes. ¿Cómo es para ti esos torneos? Ahora, nosotros siempre compitiendo un poquito más local acá. ¿Cómo te sientes tú o cómo te acuerdas? Porque me recuerdo yo que tendrías que unos 13, 14 años cuando empiezas a salir al NBL y más al extranjero. ¿Qué es para ti eso?
Mi primer torneo en el extranjero fue Long Beach y bueno, ahí fue era apenas cinta morada, creo. No tenía como un año en el karate y fue una experiencia muy, muy padre, la verdad, como conocer a gente del exterior y ver a los diferentes competidores, como ya no eran solo los mismos de siempre, sino había nuevos, gente desconocida. Y siempre va a ser así, a cualquier lugar que vayas en el extranjero, siempre te vas a encontrar a alguien nuevo. Y no es solo conocer gente, sino la experiencia que esto te deja, pelear con diferentes competidores. Y yo creo que es si tienes la oportunidad de salir y poder competir en el extranjero, yo creo que es algo que lo debes de aprovechar porque te ayuda bastante para mejorar tanto tu nivel competitivo como para cambiar tu manera de ver las cosas y de pensar.
Sí, definitivamente de acuerdo con eso, ¿no? Y sobre todo diferentes formatos de los torneos, ¿no? Nosotros estamos
Sí,
acostumbrados ya
claro.
aquí a un torneo y hay veces te toca hacer, no, tú vas primero y espérate, ni siquiera he calentado, no traigo ni siquiera mi uniforme, cosas así, ¿no?
Sí, no, y luego, pues, bueno, hay diferentes maneras, ¿no? De tomar los pases. Antes, en NBL recuerdo, bueno, en Supergrams era por ranking, como
Dale.
tu trayecto durante el año y todo eso. Después ya se fue formando, pues, diferentes sistemas, ¿no? Y ahora es aleatoriamente, tienen sistemas modernos mediante computadoras y demás. Entonces, sí ha evolucionado bastante todo.
Claro, sí, pues ya. Y más ese tipo de torneos, ¿no? Que llega así. Y es un. Hay torneos que de 20, 25 rines, ¿no? 30 rines, que dicen, chin. Es un monstruo esto, ¿no? ¿Para dónde está mi categoría? Sí,
Sí, sí,
otro rollo completamente. ¿Has manejado algunas otras armas aparte del bow? ¿O qué fue lo que te, cómo te decides a escoger el arma del bow? ¿O desde un principio te llamó la atención? ¿O cómo sucede ese?
desde un principio. Bueno, lo que más se veía ahí en el karate, donde entreno, lo que más se veía era el bo. Casi la
Okay.
mayoría hacía lo que fue el bo, pero también los chacos. Pero pues yo empecé haciendo el bo y ahí me quedé. Sí he practicado otras armas como los chacos y sí me gusta, pero la verdad es que para mí el bow es la mejor arma y yo creo que, no sé, disfruto bastante hacer los movimientos, los trucos y mis katas con el bow. Sí me he sentido bien moviendo otras armas, pero no, yo me quedo con el bow.
Sí, yo me acuerdo, creo, no estaba seguro si habías hecho chacos, pero creo haber recordado haberte visto haciendo una forma de chacos o algo así. Ahora, platícanos un poquito, Ricardo, ¿cómo fue para ti el proceso de quedar seleccionado de México, ya sea en tu categoría o en tus divisiones de cadetes, cuando se empezó a hacer todo el movimiento de Waco?
Fue durante el año en 2017, a finales de 2017 y 2018. Fue, bueno, tuve que realizar el circuito completo para poder tener el pase, porque ya había pasado el nacional de Waco. Entonces tuve que buscar el otro lugar que era quedar rankeado número uno de ese año. Wow. Y bueno, competí en todo el circuito de Waco y logré quedar rankeado número uno. Ya después de eso se formó lo que fue la selección, pero no es solo, ya tienes tu pase, ya quedaste. No, también se realizan pruebas físicas para ver si estás apto para competir dentro de lo que es el nivel de Waco. Y bueno, pues fue un proceso bastante pesado, pero al final se pudo quedar clasificado. Y fue un honor para mí, la verdad.
No, y de ahí viene lo mero bueno, ¿no?
Sí.
Sí, pues sí, de ahí sale lo siguiente que es para Ricardo Osuna, o sea, ¿qué fue representar a México en Waco?
Fue una de las mejores experiencias que he tenido. Es un honor convivir con la selección. Es un equipo bastante unido, la verdad. Todos, la buena relación que hay dentro de la selección, tanto con los entrenadores. Y es un honor como sentir el apoyo de toda la gente, y más cuando ganas y pones el nombre de México en alto, se siente una satisfacción tan grande. La verdad que ha sido uno de los mejores momentos que he vivido dentro del deporte y una de las mejores experiencias que tengo y que recuerdo.
Oye Ricardo, ¿qué es? Obviamente para ti es eso, pero ¿qué es para tu mamá, para tu papá, para toda la gente que te apoya el hecho de saber que tú ya te vas a otra parte del mundo? Y ¿qué te dicen? ¿Qué te dice tu mamá? Obviamente Roberto y yo conocemos bien a tu papá, pero ¿qué te dice tu papá? Tu mamá, ¿qué te dicen tus tías? ¿Qué te dice ese tipo de gente que no está tan cercana al karate?
Bueno, pues primero que nada mi mamá preocupada, ¿no? Por cómo voy a estar allá en Europa solo.
Exacto.
Pero fuera de eso, pues los mensajes que te mandan y el saber que esos familiares o amigos o amigos se desvelan para ver tus peleas, porque la verdad es que sí, después de competir o de alguna pelea, sí me llegaban mensajes de familiares, de amigos, de, estuvimos viendo tu pelea, muchas felicidades, lo hiciste muy bien, y todo eso. Entonces, se siente aún mejor, te motiva más a seguir peleando y luchando por lo que quieres.
Muy bien. Oye, ¿y qué nos puedes comentar acerca del Campeonato Mundial de Kickboxing en Venecia, Italia? Platícanos en Venecia, platícanos un poquito de eso, por favor.
Pues yo tuve la oportunidad de participar en lo que fue 2 años en Supergrands, y luego tuve la oportunidad de participar en el Mundial de WKU. Y cuando llegué al Mundial de Waco, no sé, yo tenía, o sea, yo no tenía como otras expectativas, yo no sabía nada, la verdad. Y cuando llegué ahí me quedé boquiabierto, la verdad. Ver toda la cantidad de gente, de competidores, la organización que tiene el evento, es increíble. Todas las selecciones de los países, además la convivencia que hay, no es un ambiente tóxico, todo es bastante sano. La relación, cómo tocan los himnos cuando un competidor gana, las porras de todos los países, es una experiencia increíble, la verdad. Desde que el torneo empieza hasta que termina, no, te deja un buen sabor de boca, la verdad.
es lo más cercano que tenemos nosotros los deportistas de esta disciplina, lo más cercano que tenemos a las Olimpiadas, ¿no?
Sí, sí, es lo más cercano que tenemos a las Olimpiadas. Y la verdad que se les asemeja bastante, ¿eh?
¡Qué fregón! Oye, Ricardo, y platícanos un poquito cómo te fue en ese torneo, tuviste los resultados que querías, que iban entrenados, o sea, muchas veces se trabaja, hay veces no con los resultados de primer lugar, segundo lugar, sino ir trabajando poco a poco. Eres una persona muy joven y a lo mejor si se da el resultado, qué bueno, pero si no se da tampoco es un fracaso, ¿no?
Sí, claro que sí. Bueno, en lo que fue pelea, me acuerdo en octavos haber ganado la pelea por 10 puntos porque contra Estados Unidos. Okay. Y en cuartos de final me tocó contra el campeón de la categoría de un año anterior y fue contra Italia y perdí. Me quedé en cuartos de final en el mundial y en lo que fue el armas quedé segundo. Recuerdo haber pasado primero, éramos bastantes competidores y recuerdo haber pasado primero y toda la categoría
sí.
La llevé en primer lugar. Okay. Y el último competidor me gana por una décima.
Damn.
Y bueno, me quedé en medalla de plata, pero igual fue un gran orgullo para mí.
Sí, creo
sí
que
me hubiera gustado bastante ganar el oro, tanto en catas como en pelea, pero bueno, hay que seguir trabajando para lograrlo.
Sí, como dices, yo también fui uno de los fans que te estuve viendo en vivo en esa pelea que dices, y sí, habías ganado una antes, entonces es bastante pesado, ¿no? ¿Hay mucho nerviosismo en ese tipo de competencias o cómo te sentiste tú, Ricardo?
Sí, los nervios, siempre va a haber nervios, pero el chiste es cómo los manejas y cómo los resuelves. Yo estaba...
Y se nos perdió.
Yo sí.
Bueno,
bastante ansioso, la verdad, de haber tenía muchas ansias de pelear con él. Y bueno, a pesar del resultado, pues fue una experiencia bastante buena que me sirvió tanto para seguir entrenando y mejorando en mi pelea, como corregir ciertos detalles y demás. Y sí, es una emoción bastante, bastante grande. Yo estaba... era como un túnel para pasar a las áreas de pelea y yo estaba parado, estaba hablando con Sergio, mi coach, y me sentía muy ansioso, o sea, no sentía nervios, no tenía miedo, no me estaba preocupando por qué fuera a pasar, yo tenía ansias de estar ahí y disfrutar mi pelea y sí la disfruté bastante y fue una experiencia muy buena, la verdad.
Qué bien, qué bien.
Muy bien. Oye, ¿y cómo decides competir en el Irish Open? ¿Con quién te apoyaste para eso? ¿Cómo te preparaste?
Bueno, la principal idea fue de Sergio Calva, que es con el que estaba, con el que he estado entrenando todo el tiempo. Y bueno, él le comentó a mi papá le agradó la idea y bueno, a mí también. Ya decidimos ir al Irish Open y bueno, pues fui con apoyo de Sergio, ¿no? O sea, con el cuidado de Sergio.
Sí.
Y fue el Irish para mí el torneo, el mejor torneo que he asistido.
Ok. Entonces para ti ese no hay otro.
No. Bueno, tanto el Mundial como el Irish Open han sido mis mejores torneos, pero bueno, la cantidad que hay en el Irish Open es enorme, los peleadores que hay, no solo la cantidad, sino la calidad de los competidores que hay es increíble. Se considera el Irish Open el torneo más grande del mundo, y la verdad es que yo que estuve ahí y lo viví, sí. Para mí ha sido el torneo más grande del mundo y es increíble, es otro mundo ese torneo.
Ok. ¿Qué es lo que te llama más la atención? ¿Qué fue lo que te llamó más la atención de ese torneo?
Tanto la coordinación del evento como, como les repito, el nivel de los competidores y la cantidad. Es increíble.
son las ligas mayores, ¿no? Son las ligas mayores.
Sí.
Oye, Ricardo, ahorita platicando antes de la entrevista, estamos viendo de quién había sido el primero, la primera persona de acá de patrocinado por algún equipo ya de renombre. Platícanos un poquito de cómo NMAC te contacta o cómo empiezas esa relación con este equipo.
El dueño del equipo es Michael Paliti, entonces un día yo me levanto en la mañana y tenía un mensaje de él por Messenger. Y ya me empieza a comentar del equipo y que le gustaría saber de mí, mis resultados. Y ya estuvimos hablando de eso, me plantó la idea de formar parte de su equipo. Y actualmente estoy dentro del equipo de Team México Elite, que igual lo encabeza Michael, es el que lo dirige, pero solo somos 7 miembros. Entonces somos solo competidores de México. Uh-huh. Y bueno, es una oportunidad increíble formar parte de un equipo.
¿Era algo que tú querías? ¿Era algo que tú andabas buscando o simplemente, como dices, se dio?
Fue algo que tanto que yo quería y que se dio, ¿no? O sea, yo siempre pensé como formar parte de un equipo que me patrocinara y demás. Y se dio la oportunidad aquí con NMAC y ahora con Team México Elite. Entonces, agradezco eso.
Claro que sí.
Sí, claro que sí. Oye, platícanos un torneo, un poquito de qué es lo que más te ha llamado la atención o lo que más te gusta del Sport Karate.
Tanto la disciplina que te deja como las amplias categorías que tiene, ¿no? Todos los diversos puntos que puedes hacer pelea, kata, diferentes tipos de pelea, diferentes tipos de kata. Entonces, el amplio las amplias categorías que tiene y tanto las amistades que formas dentro del deporte, las experiencias, los viajes, los momentos, todo eso para mí es lo que más me gusta de este deporte.
Nice.
Muy bien.
Oye, Ricardo, te tocó empezar el año, pues este año medio raro, yendo a competir al circuito Nazca, ¿no? Fuiste a Chicago, luego te vimos ahí en el compete. ¿Qué tal esos dos torneos representando ya a tu equipo?
Yo nunca había ido a un torneo Nazca, la verdad. Y esa fue mi primera vez cuando fui a Chicago. Y bueno, me gustó bastante. El nivel es muy bueno. Y los torneos a los que asistí también, muy muy buen organizados, muy buen nivel de competidores. Y bueno, Chicago estuvo bastante bastante bien, me agradó bastante el ambiente dentro de Nazca.
¿Qué resultados obtuviste ahí en ese torneo, Ricardo?
Fue mi primera vez compitiendo en adultos y obtuve
sí.
Obtuve tercero en armas y segundo en pelea. Tercero en pelea. Dos terceros.
Nice. Uy, para
no, pues muy buenos.
Súper bien. Y en el compite, ahí te vimos. ¿Qué tal te fue? No pudimos verte un día antes. Creo que pelearon por equipos o algo así. Ya te vimos ya en el segundo día.
En el compite quedé. No recuerdo bien si tercero o segundo en pelea, no recuerdo bien, la verdad.
Perfecto. Oye, obviamente todos tenemos sacrificios, todas las personas que estamos aquí en el medio, que entrenamos, sabemos que o le cortamos un poquito a la fiesta, le cortamos a veces hasta la escuela un poquito. ¿Cuál ha sido para ti uno de los mayores sacrificios? ¿qué has hecho por el karate?
Bueno, comentó, como dices, faltar a fiestas, reuniones familiares, dormir temprano, también el levantarte temprano para ir a correr o entrenar es un sacrificio bastante grande. Hacer dietas, bueno, yo creo que lo que más he sacrificado es la comida, porque sí he hecho bastantes dietas y no, es horrible hacer dieta.
No, y luego más cuando...
Cuando uno le gusta comer, no, es casi imposible.
No, y cuando llegas con tus amigos todos comiendo diferente comida y tú comiendo bien sano, ¿no?
Sí, claro.
Sí, te imagino, llegas y con unos taquis, ¿no? Y tú así como que, no, gracias, ching.
Sí, es muy difícil rechazar la comida a veces.
Sí, claro, y más cuando tienes, por ejemplo, no sé, llevas 2-3 semanas de dieta bien estricta y tus ejercicios y todo, entonces así de plano no, ni te dan ganas de salir, porque hasta tus mismos amigos de carrilla, ¿no? Te dicen, ¿qué onda? Vamos a los tacos o vamos para acá, ¿no? Y decimos, sí, no, pues no se puede. Ricardo Osuna, ¿cuál es tu motivación para seguir en esto? Sobre todo enseñar y compartir, porque ya también te hemos visto por ahí en dando varios seminarios.
Bueno, mi motivación, además de mi familia, es dejar huella, dejar una marca y que me reconozcan por lo que he hecho, por lo que he ganado. Y me gusta bastante dar clases, entonces dejar algo en los niños y compartirles mi experiencia, eso también me motiva bastante.
Muy bien, entonces quiere decir que también ya estabas dando clases, aparte, sí, de los seminarios, ahí en la escuela.
Sí, ya tengo alrededor de 2 años más o menos, continuo dando clases.
Ok, ¿qué es lo que, a qué edad es la que te gusta más dar clases? ¿Niños, intermedios o adultos?
La verdad es que disfruto mucho convivir con los niños como de 8 años, 10 y así. Okay. Porque tienen una muy buena vibra y además son muy activos. Y bueno, a veces con adolescentes o así, son un poco más serios y todo. Entonces me gusta mucho convivir con los niños. Pero igual, yo disfruto dar clases a cualquier edad.
Perfecto, perfecto. Oye, Ricardo, platícanos un poquito cómo es el ambiente ahí con la gente de Cojujado. Digo, todos ya tienen una trayectoria, muy buena trayectoria, pero traen una camada desde niños, ¿no? O sea, es trabajar, no sé, unos 10, 12 años que han trabajado juntos. ¿Qué es ese ambiente? ¿Ha habido gente ahorita que ya por la escuela o por otras razones empieza a perder un poco de entrenos? ¿Cómo ha sido ese ambiente, güey?
Bueno, pues yo conozco a todos desde pequeño, ¿no? Y el ambiente es muy bueno. Siempre fuimos como una familia y desde los viajes todos juntos, disfrutando, conociendo, entrenando. Entonces, el ambiente que se lleva ahí es bastante bueno y formas muy buenas amistades. Y sí, como dices, ahorita muchos ya trabajan, a veces por el estudio no pueden seguir entrenando, pero igual, las amistades se frecuentan, ¿no?
sí, esa, fíjate que esa es una de las cosas que te da muy bonitas el karate, ¿no? Tus amistades, aunque te pierdas unos 2-3 años, después te lo encuentras y él sabe que a lo mejor sigues o tú descansas, y esas amistades son las que sí, te da muy bien el karate, ¿no?
Así es.
Muy bien, Ricardo. Mensaje final de Ricardo Osuna para todos los que entrenamos algún arte marcial.
Que persigan sus sueños, que no se desmotiven, que a veces el camino puede ser duro y puede haber retos bastante grandes, pero hay que superarlo. Ningún reto es imposible y hay que seguir adelante, luchar por sus sueños, aferrarse a ellos Y a veces hay que hacer sacrificios, pero cuando obtienes los resultados, vas a ver que esos sacrificios valieron la pena y que el resultado aún es mayor y lo vas a gozar bastante.
Oye,
Pues sí,
nos faltó
así es.
ahorita una pregunta, Ñeco. ¿Cómo van a te estás preparando para el Nacional? ¿O cuáles son tus planes ahorita en el futuro no muy lejano?
Sí, bueno, el Nacional se va a hacer el próximo mes, en noviembre, y ahorita estoy entrenando bastante para poder obtener mi pase para el siguiente año al Mundial de Adultos, Waco.
Okay. Muy bien, pues Ricardo, sigue trabajando así y pues qué orgullo que estés dándole con todo y que pues ya estés en las grandes ligas. Muchas gracias. De mi parte, pues nada más quiero felicitarte porque por todo el muy buen trabajo que has hecho y que obviamente vas a seguir haciendo. Francisco.
No, extender esas felicitaciones y también el felicitar a tus papás, a Sergio. Pues es muy dedicado también ser el papá y estar apoyándolo y traerlo ahí a carrilla. Yo he escuchado que te trae mucho a dieta, entonces, sobre todo tu mamá también, ¿no? O sea, son papeles muy importantes. La otra vez escuché, ¿no?, que quieres ver a tus hijos campeones, tienes que empezar siendo tú un campeón, ¿no? Entonces, para apoyar a tus hijos hay que demostrarles que ahí está todo el apoyo, ¿no?
Claro. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y por la entrevista y esperemos sigamos aquí en comunicación.
Claro que sí, ahí estamos.
Claro que sí, ahí nos vemos en el Mundial de Waco.
Claro que sí, muchísimas gracias.
Ya está, Roberto.
Cuídate mucho. Saludos.
Vámonos.
Vámonos.
Igualmente,
Bye.
nos vemos pronto.
Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Diálogos de Artes Marciales, Instagram, Diálogos Marciales. Por favor, compártanlo, denle like.